Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hola bandita, ¿cómo les va? Este va a ser un episodio diferente. Como se podrán dar cuenta, estoy volando un poco bajo. Si se pueden dar cuenta es por mi voz. Adrián está volando incluso más bajo, entonces este va a ser un episodio todavía más petit comité, pero no los queremos dejar sin el episodio de waivers de esta semana, así que me lo voy a aventar yo solito. Espero sea de su agrado, les guste, me lo pueden comentar ahí por Twitter en @chatoromeroff, y decidí no profanar el jejeje de Adrián, entonces ya dejaré que él sea quien se lo agregue a este episodio si así lo ve conveniente. De todos modos, pues vámonos con los waivers de esta semana. Me voy a ir en orden por posiciones. Primero voy a ir quarterback, después running back, luego wide receiver, al final tight ends y defensivas. Y como casi siempre, intentaré darles también un porcentaje del FAB que yo utilizaría para buscar estos jugadores en la agencia libre, en los waivers. Seguramente si se me va alguno, o más de uno se me irá, lo podemos comentar por Twitter con todo gusto. Entonces, nos vamos dándole. Primero, bueno, en quarterbacks, creo que Geno Smith es una adición que tenemos que buscar para nuestros equipos, únicamente en liga superflex o de dos quarterback. Esto es bien importante porque la temporada de Russell Wilson se verá recortada prácticamente a la mitad. Podría perderse entre 4 y 8 partidos. Y yo creo que es un escenario en el que tendríamos que estar considerando. Entonces, se pierde por primera vez un partido por lesión en su carrera Russell Wilson. Y Geno Smith, la verdad es que no se vio tan mal fuera de la intercepción que lanzó al final, que le costó el partido a los Seahawks ya en los últimos segundos. Creo que se vio suficientemente bien Geno Smith como para meritar ir a buscarlo y para poder medio mantener a flote a DK Metcalf y al mismo Tyler Lockett de alguna u otra forma. A fin de cuentas es un veterano que lleva ya más de 7-8 años en la liga y pues, con eso habrá que navegar las aguas para las ligas Superflex y de dos quarterbacks. Yo no le dedicaría en una liga de un solo quarterback más allá del 3% de mi presupuesto si es que alguien lo quiera buscar de manera aventurada, y para ligas Superflex o de dos quarterbacks, si perdiste a Russell Wilson, pues yo creo que hay que invertirle un poquito más. Después, un pequeño recordatorio de lo que puede hacer Trey Lance con las piernas. Tuvo 89 yardas en el primer partido completo que juega en su carrera, el primer partido que inicia. Ese mero potencial que puede, de lo que puede hacer por vía terrestre con las piernas, nos debería entusiasmar de cierta manera, aunque la situación actual del equipo de los 49ers no sea la ideal. Descansan en semana 5 y además Trey Lance también salió en un reporte de lesión hoy lunes que estoy grabando esto. Entonces, monitorearlo de cualquier manera, pero puede ser interesante si tienes espacio en el roster, simplemente guardarlo para especular, sobre todo si estás cubierto en tus otras líneas, ¿no? Si necesitas mucho más ir a reforzar las otras posiciones, sobre todo la de running back, yo creo que hay que dejar pasar a Trey Lance, pero en una de esas puedes dedicarle tal vez un 4 o 5% de tu presupuesto si estás en una posición para hacerlo en tu equipo de fantasy. Después vamos con los running backs. A ver, la lesión de Clyde Edwards-Helaire en el juego del domingo por la noche se vio brutal de inicio, pero posteriormente salieron reportes que no era tan grave como se temía o se pudo haber temido originalmente, y probablemente se perderá entre 3 y 5 semanas. Eso nos deja con Darrell Williams como la opción probablemente primordial en el ataque terrestre de los Chiefs, y creo que él tendrá ese rol predominante, con Jerick McKinnon jugando probablemente un rol complementario y de situaciones aéreas nada más. Creo que en estas alturas de la carrera de ambos, tanto McKinnon como Darrell Williams, es un jugador mucho más utilizable y talentoso para términos de fantasy football, Darrell Williams. Y tal vez dependiendo de tu situación o de la situación de tu backfield, yo le podría asignar hasta un 35% del presupuesto que tengas. Ok. El que tengas del total que tengas asignado de tu temporada, no el 35% de lo que te reste, ¿no? Otra lesión, Saquon Barkley. Ay, qué coraje, porque, bueno, las lesiones siempre dan coraje, ¿no? En este tipo de jugadores. Y llega Devonta Booker al quite, que a mí la verdad es que Devonta Booker no me parece un talentazo de ninguna manera, pero con Saquon, que probablemente se perderá entre 1 a 3 semanas, es lo que se está medio especulando en cierta manera. Pues Devonta Booker se convierte en el running back titular de los Giants. Y ya en este partido en contra de los Cowboys, en sustitución de Barkley, tuvo 16 acarreos para 42 yardas, agregó 3 recepciones para 16 yardas y además anotó en un par de ocasiones. Entonces, mientras la ofensiva de los Giants se queda sin armas, creo que el volumen que podrá haber de Devonta Booker en dicho equipo amerita que vayamos a buscarlo para reforzar a nuestros equipos de fantasy, que seguramente habremos tenido una que otra lesión que nos debilite. Yo a Devonta Booker tal vez le pondré entre un 15 y un 20% de presupuesto, dependiendo de la situación en la que se encuentre tu backfield. Seguimos con Samaje Perine de los Cincinnati Bengals, que esto es más como tratar de. Muy probablemente esté en muchos rosters ya. Creo que de hecho no alcanza para el umbral del 50% de ligas de Yahoo y de ESPN, que es lo que normalmente utilizo como parámetro para recomendar waivers aquí, pero creo que puede seguir siendo utilizable. Esta semana Joe Mixon estuvo de manera casi sorprendente activo y aún así Samaje Perine tuvo más snaps, tuvo más acarreos, tuvo más targets, tuvo más puntos fantasy. Creo que vale la pena mantenerlo en rosters en caso de que la evolución de la lesión de Joe Mixon no sea la mejor. A él probablemente le dedicaría alrededor de un 10-12% de mi presupuesto de agencia libre. Otra adición que podría resultar interesante está en los Chicago Bears, donde todos suponíamos, o muchos suponíamos, o yo suponía que el rol lo cubriría de manera mayoritaria Damian Williams. A finales de la semana pasada salió un reporte en el que decían los Bears que Khalil Herbert iba a compartir backfield con Damian Williams, y pues cumplieron la amenaza, al menos en este último partido. Khalil Herbert tuvo más acarreos que Damian Williams, 18 contra 16, pero Damian Williams tuvo más targets y tuvo más acarreos dentro de la yarda 10 del equipo rival. Entonces, creo que Khalil Herbert también puede ser una adición un tanto especulativa y no deberíamos esperar cosas tal vez más allá de un running back 3 medio a medio bajo. Yo pienso que Damien Williams seguirá teniendo un poquito más de participación en esa ofensiva. Y de tal suerte, yo creo que Herbert no le asignaría más del 10% de mi presupuesto de waivers. ¿Va? Seguimos con wide receivers. Wide receivers, creo que aquí la opción más clara y la opción probablemente a competir por el waiver de la semana es Kadarius Toney. Que bueno, por la vía de tres bandas, ¿no? Se lesiona a Shepard, se lesiona a Darius Slayton, se lesiona a Kenny Golladay, se lesiona a Saquon, se lesiona a Daniel Jones. ¿Y pues, qué va quedando? Va quedando ahí en Kadarius Toney, que llegaba como un buen prospecto. A mí me gustaba, tal vez lo tenía catalogado como mi cuarto, quinto mejor wide receiver previo al draft de la NFL de este año. Y me sonaba interesante para que llegara a Green Bay. No se dieron las cosas. Y con las lesiones, como han ido cayendo los wide receivers en los Giants, tuvo una gran oportunidad este fin de semana. Se destapó con 10 recepciones y más de 180 yardas. Y creo que es una adición interesante en lo que vemos que va sucediendo con el resto de los wide receivers de los Giants. Y muy probablemente que esto haya sido lo que haya catapultado a Kadarius Toney a un nivel o a una utilización más grande, incluso cuando regresen los demás lesionados. También apareció un reporte de una lesión de Kadarius Toney en la que parece ser que no es una lesión grave o de largo plazo. Hay que seguirlo monitoreando. Si llega a salir algo, si llegan a ver algo que nos haga pensar que no va a perderse ningún partido, yo tal vez le invertiría hasta un 30% de mi presupuesto a Kadarius Toney. Seguimos con las lesiones. Amon-Ra St. Brown de los Lions se beneficia de la lesión, bueno, se beneficia para términos fantasy, de la lesión de Quintez Cephus. Quintez Cephus me parece que fue una lesión de clavícula, no estoy seguro, estoy casi seguro, pero no estoy seguro. Pero lo que sí sé es que es muy probable que quede fuera el resto de la temporada. Entonces, Amon-Ra St. Brown fue el líder entre los wide receivers de los Lions en recepciones en contra de los Vikings, teniendo 7. Y creo que por puro volumen, pues ya no hay, o sea, ya no hay nadie más que en teoría cache pases en la ofensiva de los Lions fuera de TJ Hawkinson y de Andrew Swift, ¿no? Me refiero a los wide receivers en específico. Creo que por puro volumen podría empezar a perfilarse como una opción sin mucha confiabilidad, pero una opción volátil de wide receiver 3 bajo para el resto de la temporada. A Amon-Ra St. Brown yo probablemente le asignaría entre un 5 y un 7% del presupuesto de agencia libre. Después, Marquez Callaway de los Saints. Creo que no dejará ser una opción boom or bust semana tras semana. Y creo que no hay que contar con semanas de 2 touchdowns como anteriormente. A lo mejor esto me sale como mi predicción de no contar con 2 touchdowns de Cordarrelle Patterson y se destapa con 3. Verdaderamente lo dudo mucho. Pero los Saints descansan esta semana. Marquez Callaway podría ser alguien a quien buscar barato en waivers para utilizar posteriormente como un flex cuando haya semanas de descanso. Creo que en semanas de descanso puede ser más que utilizable como una opción de flex o wide receiver 3 buscando algo de upside o de volatilidad. Yo a Marquez Callaway tampoco le dedicaría gran parte de mi presupuesto y nada más allá de un 3%. Y otro recordatorio de ir por Rashod Bateman: si ustedes juegan en ligas que tengan IR, lo más probable es que no esté disponible Rashod Bateman en sus ligas y esté utilizando o ocupando algún puesto de IR. Pero si está volando bajo el radar en alguna de sus ligas un poco más casuales, creo que no se pierde nada buscándolo y especulando a ver qué sucede con él en cuanto regrese a las canchas, ¿no? En cuanto sea utilizado. Creo que se podría convertir de alguna manera en el target principal entre los wide receivers de los Ravens, y siendo eso lo que es, no hay mucho volumen aéreo en esa ofensiva, siendo la tercera ofensiva que menos pasa, pero sí habrá situaciones favorables para anotar, y probablemente la presencia de Rashod Bateman genere un poco más de involucramiento o de inclinación hacia el lado aéreo de la ofensiva. Entonces, Rashod Bateman, para mí, creo que puedes ir a buscarlo con alrededor de un 7 u 8% de tu presupuesto, si es que todavía está disponible en tu liga. Va. Y ahora venimos a lo más bonito de todo: los tight ends. Los tight ends. Creo que me voy a odiar por esta sugerencia que voy a dar, aunque yo sí creo, soy ferviente creyente del volumen. Entonces, pues Evan Engram se cuela a esta columna. Las lesiones en esa ofensiva, como ya lo comenté previamente, están pero con todo. Y si está sufriendo la posición de tight end, creo que es un buen momento para buscar a Engram, quien debería de ver de manera natural algo de incremento en el volumen que está viendo, que no ha sido necesariamente poco. Además, los 4 próximos enfrentamientos que tiene no son precisamente malos ni desfavorables. Va contra los Rams, Carolina, los Chiefs y los Raiders. Entonces, yo creo que si estás streameando la posición de tight end, puede ser un buen momento para que incremente un poco el volumen de Evan Engram, y puedes ir a buscarlo tal vez con un 5% de tu presupuesto de agencia libre. Y otra alternativa de tight end que también me gusta y que mencionaba la semana pasada, que ya sabíamos o ya parecía que sabíamos quién era el tight end a tener entre los dos de los Patriots, para mí es Hunter Henry. Esta semana atrapó 6 pases en 8 targets, consiguió 75 yardas y un touchdown. confirmando que es el tight end de los Patriots, que es el que va a tener ese rol o el que mejor reporte de alguna u otra manera ha generado con Mac Jones. En lo que va de la temporada está promediando 5 targets y 4 recepciones por partido. No son números para nada súper espeluznantes, pero su rol sí parece estar consolidándose en esa ofensiva. Entonces, creo que también una buena alternativa de streaming es Mac Jones, y le asignaría tal vez probablemente 5% de mi presupuesto también de agencia libre. Y luego, para las defensas. Las defensas ya sabemos que son cosa más de receta y hay que buscar en la medida de lo posible los equipos que jueguen en contra de los Texans, aunque se vio un poco mejor Davis Mills, en contra de los Jaguars, aunque también se hayan visto más vivos tal vez que en otras ocasiones. Creo que sigue siendo una situación interesante para streamear defensas. En este caso, los Colts reciben a los Texans, entonces los Colts están ahí en la rayita de ser streameable o no. O sea, no sé si esté disponible en tu liga, muy probablemente no lo esté, pues está en 50% de las ligas disponible, en como el 45-46%, si mal no recuerdo. Pero si está, creo que es la alternativa número uno, la de los Colts. Después la de los Dolphins, que juegan visitando a Jacksonville, pero en Londres. O sea que como tal no hay una localía del lado de los Jaguars. Y pues enfrentan a Trevor Lawrence, que sigue buscando evidentemente su primer triunfo como profesional. Y la otra, que probablemente sea un poco más de valientes, es la defensiva de los Bengals, que visitan a los Detroit Lions. Creo que esta es, sí, bastante más de valientes, pero la serie de lesiones que han tenido los Lions y en cierta medida que se podrían volver un poco más predecibles en cuanto a tener que detener a TJ Hawkinson y a DeAndre Swift, creo que cruzan el umbral, la rayita de poder ser streameables los Bengals. Y sí, me rifaría en contra de ellos, en contra de los Lions, con la defensa de Cincinnati. Entonces, si por ahí no llegas, estás streameando la posición y no llegas a hacerte de alguna de las otras que te mencioné, creo que la de los Bengals puede no ser tan mala alternativa. Esperemos que sea así. A ninguna de estas defensas le asignaría más del 3% de mi presupuesto de agencia libre. Y pues creo que ahí les voy a dejar el episodio. Ojalá que los waivers que metan, que busquen, se les cumplan. Ojalá que les llegue lo que necesitan. La verdad es que esta semana no me entusiasma tanto en cuanto a las opciones de waivers para mediano y largo plazo. Pero pueden encontrar a lo mejor alguna alternativa que pueda ayudar a su equipo, sobre todo a solucionar problemas en semanas de bye o lesiones de corto plazo. Entonces, pues nada más, amigos, ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Les recuerdo que a mí me pueden encontrar en Twitter en @chatoromeroff, así como también pueden encontrar publicada mi artículo de waivers en estadiofantasy.com, la cual se publica todos los martes por la mañana, y así como el Trade Value Chart, que se publica para NFL en español los martes por la tarde. Entonces, cualquier cosa, cualquier comentario es mucho más que bienvenido. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Y cualquier cosa, pues nos estamos leyendo por Twitter. Les mando un gran abrazo y ojalá que no extrañemos a Adrián la próxima semana. Cuídense mucho.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.